de Long Rans, él vino acá al país cuando tenía creo que unos 23 años, por ahí, 23 años. Recuerdo el primer momento que lo conocí, fue un retiro de jóvenes, y fue realmente cuando yo vi el peligro en que él se tenía en ese momento, porque estábamos, recuerdo, allá en Betávara, en un centro de retiro del centro evangelístico, estábamos en la piscina hablando en el momento del recreo, pues. Entonces, él estaba así en la esquina de la piscina. En ese momento dio un paso al frente, por alguna razón, ahora entiendo que fue Dios. En ese instante que él dio el paso, cae un coco, exactamente en el ángulo, ahí donde él estaba. Cuando yo vi eso, y claro, él se asustó, yo también, todo. Pero dije, bueno, el diablo quiere matar y destruir a aquellos que quieren hacer la obra de Dios. Pero no le tenga temor. Cuando Dios, hermano, lo envía, el Señor lo guarda, lo protege, y usted va a morir cuando Dios quiera, no cuando el diablo quiera. Y nuestro hermano Dilón ha estado aquí, estuvo aquí en el país por 25 años sirviendo. Ha sido el hombre que Dios ha usado para poder despertar la visión misionera en todo el país. Después que él se fue, pues él me dejó la pelota a mí de poder trabajar en esa área a nivel nacional. Y también ahora estamos en una comisión de misiones a nivel de América Latina. Y también pues en otras áreas también de misiones a nivel global. Y por eso que estuve la semana pasada celebrando el gane del Barça, porque estuvimos allá, llegamos a Barcelona, pero no fuimos a una ciudad donde estaba la Convención Nacional de Misiones. Entonces, por eso que estamos trabajando con mi hermano Dilón en esta área para poder ayudar a impulsar la obra misionera a nivel de este continente. Así que, Dilón, un placer tenerte aquí con nosotros, que Dios te bendiga.
Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio es el mío de poder estar con ustedes. Y lo que dice el hermano es verdad. Siempre cuando uno toma un paso de fe en obediencia al Señor, es una aventura. De eso quiero hablar en este día, de las aventuras. Pero las misiones son una aventura segura. Porque cuando caminamos en el Señor, las cosas van bien. Quiero agradecerles el privilegio de poder predicar en esta mañana, como también quiero agradecerles a su pastor, porque yo sé que esta es una iglesia fuerte, una iglesia misionera, que conoce de las misiones y invierte en las misiones, y como resultado hay naciones enteras que están conociendo el Evangelio. Pero quiero también agradecerles por prestarnos a su pastor. Yo sé que esta iglesia demanda mucho tiempo, sin embargo, ustedes permitan a su pastor viajar para cumplir con este mandato de las misiones. Y es pastor misionero, o misionero pastor, ¿verdad? Y quiero agradecerles en nombre de la Comisión de MEC, Misiones en Conjunto de América Latina y a España, por permitir a su pastor viajar a los eventos de misiones alrededor del mundo. Hemos estado en varios lugares y siempre cuando el hermano Lisandro predica, hay unción. Y queremos bendecir a las naciones con las palabras de nuestro hermano pastor. Así que quiero agradecerles por ello. También quiero agradecer a la iglesia traerles saludos. Mi esposo va a estar en el culto de las 11, pero traerles saludos de mi familia y de mi esposa. Les extrañamos mucho porque ahorita estamos viviendo en la sede de Springfield, Missouri. Pero también este es cuna de mis hijos. Porque mi hija mayor tenía un año cuando llegamos. Estuvieron como alumnos del Colegio Josué. En este altar mi hija fue bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Y ahora es misionera en la República Dominicana. Misionera de entrenamiento en la República Dominicana. Mi hijo que fue miembro del equipo nacional de El Salvador de las ligas menores. No, ¿cómo es? Pequeñas ligas. Así es, ¿va? En ligas infantiles. Cuando tenía 11 años representó a El Salvador. Está bien, ¿va? ¡Qué bendición! El papá saca el pecho ahí, hombre, qué bárbaro. Y ganaron también, qué bueno. Y la menor, él está en los Estados Unidos estudiando una maestría en estudios interculturales. Ha estado por 6 meses como parte del convoy de Esperanza trabajando en Haití, en la República Dominicana, Guatemala, y también estuvo acá trabajando por un tiempo. Así que él está también siempre trabajando en las cosas del Señor. Y la menor está estudiando una maestría en estudios interculturales y, según ella, va para Bruselas hoy en enero del otro año para seguir sus estudios. Así que saludos de parte de mi familia. Les extrañamos mucho y estamos muy agradecidos por la inversión que han hecho en nosotros. La verdad es que somos el pueblo misionero de Dios. Amén. Y el pueblo misionero de Dios tiene por delante un enorme reto: la evangelización del mundo entero. Y ante ese reto, el Señor nos dice: sé fuerte y valiente, porque las promesas de Dios son seguras. Y cuando hablamos de las misiones, podemos declarar que las misiones son una aventura segura por la promesa de Dios. ¿A cuánto le gusta aventurar? A mí me encanta. Montaña rusa, lo que sea. No voy a entrar en detalles, pero hace poquito saltamos de un avión con mi esposa en celebración de su cumpleaños, con paracaidistas. No sé cómo fue la cosa. Pero supuestamente uno no puede saltar del avión si uno pasa de los 230 libras. Yo me paso. Pero de todos modos saltamos. También hace 6 meses, en octubre, saltamos de un puente allá en Costa Rica, ¿cómo se llama? Bungee. Me arregló la columna, fíjate. Pero nos encanta. Pero aunque no nos encantaría, Dios nos llama a una aventura, ¿no es cierto? Nos llama a una aventura. Las misiones es una aventura. No es algo romántico, hermano. A veces uno piensa que la misión es algo romántico. Pero es una aventura, pero es algo que a veces le da miedo a uno. Me acuerdo que llevamos un equipo a la Mosquite donde estaba trabajando la hermana Ruth. Un equipo de construcción de aquí de El Salvador fue a poner el fundamento del templo. Fue el primer templo de las Asambleas de Dios allá en la Mosquita, en Puerto Olimpia. Y después un equipo de los Estados Unidos vino para poder ir a la Mosquita, pero para llegar allá, ahí querían ir en avión, porque está allá en el norte, nororiente de Honduras, y no teníamos cómo llegar, así que tuvimos que contratar un charter, pero no de esos charters de lujo, ¿verdad?, sino que un avión que cuando uno se subía al avión había una plaquita que decía confeccionado o elaborado en 1941. Era uno de los aviones de sobra de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía caminaba más o menos. En la ida nos fue bien, pero en el regreso lo primero que una hermana del equipo me dice: hermano Dilón, le está saliendo aceite de la máquina de la derecha. Y yo dije: No te preocupes, hermana, porque este avión es una chatarra, así que le va a salir un poquito de aceite, ya es viejo este asunto. Entonces yo dije: no se preocupe. No, hermano Dilón, tiene que ver. Entonces me salí del asiento, vi por la ventanita esa, y tenía razón, que había galones y galones de aceite que estaban corriendo por la máquina. Yo me fui corriendo al piloto y le dije: le está saliendo aceite por la máquina derecha. Me dice: No se preocupe, quizá le echamos de más. Eran galones, hermanos. Y después de toda la aventura, dicho sea de paso, tuvieron que comprar un barril de 55 galones de aceite para echarle al avión. Pero entonces yo me senté. Después estábamos queriendo llegar a San Pedro Sula para aterrizar y tuvimos problemas con el mal tiempo. No pudimos aterrizar, tuvimos que dar la vuelta e ir para La Ceiba. Otra vez, cuando estábamos a punto de aterrizar, nos avisan de la torre que no, por mal tiempo no podemos aterrizar. Ya estamos sintiendo que hay un poquito de problema. Nos mandan a hacer un aterrizaje de emergencia en la isla de Roatán. Con mi señora siempre hemos querido ir a Roatán. Roatán es una isla de turismo, de ir a ver los peces en el agua y todo, y siempre he querido ir. Fuimos, pero no vimos nada. Nos mandaron para hacer un aterrizaje, pero el piloto no tenía el mapa de la dirección exacta de la isla. Estaba buscando en todo el Caribe, buscando esa isla. No la hallamos. Por fin, uno miembro del equipo me dice, hermano Gilón, ¿será que allí es donde vamos a aterrizar? Y vi por la ventana y había una pista de aterrizaje de este tamaño. Porque el piloto nos había llevado muy arriba porque sabía que estamos con escasez de combustible. Sabía que las cosas se habían puesto un poquito difíciles porque la esposa del piloto que nos atendía me agarra del abrazo y me aprieta bien fuerte, sí, me dice, hermano Dilón, que el equipo empiece a orar, por favor. Si ya teníamos rato de estar orando, hermano, que estábamos orando todo el viaje. Pero empezó un clamor entre los que estábamos ahí. Y de repente, entonces empezamos. Yo pensé que el piloto iba a dar unas cuantas vueltas para bajar. No, si ya estaba así. Así, ese avión vuela así. Así de esta forma. Y de repente, nos venimos. En serio, nos venimos como una piedra. Para abajo. Y dimos con la pista, ¡pam! Y saltamos ahí, ¡pam! Como tres saltos grandes así. Todos estaban orando en lenguas. Todos estaban bautizados en el Espíritu Santo en ese avión. Todos hablando en lenguas. Pero gracias a Dios aterrizamos, empezamos con un canto de júbilo y ahí aplaudiendo, gloria a Dios. Pero el problema es que no había combustible en ese aeropuerto. No sabíamos qué hacer. Por fin el piloto me dice, mire, si me consiguen cualquier tipo de combustible, volamos. Así que yo busqué unos señores que tenían un pickup. Metimos 5 barriles en la parte de atrás del pickup, fuimos al Texaco, gasolinera. Echamos 260 galones de supergasolina. Y regresamos al avión. Un señor halló una bomba de mano, subió en el ala, se fijó en el tanque y echó una barra ahí. Se fija en nosotros y dice, ¿ustedes estuvieron en este avión? Le dijimos, sí, ¿por qué nos pregunta? ¿Cómo que aterrizaron? Si no hay nada de combustible en este avión. Ay, mis hermanos, es una aventura con Dios. Pero siempre vamos a llegar, porque las oraciones del pueblo de Dios, yo ando mi tarjeta de oración acá. Cada uno de los misioneros que tienen están allá en la entrada, necesitan de sus oraciones. Necesitan que ustedes intercedan como pueblo misionero de Dios a favor de ellos. Porque si no tienen las oraciones del pueblo, no llegan a su destino. Yo no sé cómo es la economía de Dios. Solo sé que Dios nos dice que tenemos que orar. Y cuando oramos, llegamos al destino. Nosotros llegamos a salvos porque alguien estuvo orando a favor de la familia Rance. Es una aventura. En el momento de nuestra bajada, yo no estaba con deseos de aventuras. Pero el Señor estuvo con nosotros. Y como resultado, podemos cumplir los propósitos de Dios. Yo quiero solamente en esta mañana recordarles de una historia bíblica que nos habla de la necesidad de regresar al ver los testimonios de la fidelidad de Dios cuando estamos frente a un desafío como es el desafío de las misiones. Y es un pasaje muy conocido por esta iglesia, porque esta iglesia lleva ese nombre, ¿verdad? Se recuerda de Josué, capítulos 1 al 4. ¿Qué está pasando en los capítulos 1 al 4 de Josué? ¿Se recuerdan? ¿Quién había muerto? Moisés, el gran líder de Dios, el gran profeta de Dios, se había muerto. Y había nombrado a Josué, pero había un problema. Toda la generación anterior se había muerto. Los que habían cruzado el Mar Rojo y habían dado testimonio de las obras de Dios se habían muerto. Y estos nuevos jóvenes no sabían si podían realmente confiar en este joven, no tan joven, pero este líder Josué, el nuevo líder. Y Josué, que sabemos que era un hombre valioso, ¿no? Un hombre con valor. Porque él fue uno de los espías y conjuntamente con Caleb fue que vamos a la conquista. Pero parece ser, según el texto del capítulo 1, que Josué tenía temor. ¿Por qué lo sabemos? Porque 4 veces, ¿qué le dice el Señor a Josué? Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Como que ante un gran reto, como cruzar el río Jordán y entrar a conquistar la tierra prometida, como con Josué estaba diciendo, ay Señor, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Es a veces como la iglesia, el pueblo misionero de Dios hace también, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a alcanzar a los musulmanes? Es demasiado difícil alcanzar a los hindúes. Es demasiado difícil alcanzar. ¿Cómo vamos a poder vivir en un país comunista? ¿Cómo vamos a poder evangelizar en estos lugares? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor manda a Josué a que el arca del pacto, la presencia de Dios, que entren y pongan pie en el río Jordán. Y al poner pie en el río Jordán, Dios detiene las aguas. El trabajo del pueblo era de echar el pie en el agua y el trabajo de Dios era detener las aguas. Y lo hizo. Y todo el pueblo, aunque era en época de inundación, todo el pueblo pasó por el río en tierra seca. Y Dios quería que el pueblo recordara. ¿Y qué hizo? Mandó que a Josué que seleccionara 12, uno de cada tribu, que para desde el mero centro del río sacaran ¿qué? Una piedra. Ahora, no son piedras como estos, pero lo único que pude hallar hoy en la mañana en el parqueo fue esto. Así que una piedra, pero una piedra grande, ¿verdad? Y entonces tenían que tomar 12 piedras del centro del río y ir al otro lado donde iban a conquistar y poner como señal, como algo como conmemorativo, un recuerdo físico de la voluntad y la promesa y la seguridad que hay en Dios. En esta mañana yo quiero retarles que es el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado para que vayamos a la conquista de las naciones. Y Dios nos ha dado piedras de recuerdo para animarnos, para recordarnos de que Él es un Dios vivo y verdadero y que Él va a realizar su obra a través de nosotros. Él es nuestro Señor. Él es el que va delante de nosotros. Dice en el texto, en capítulo 4, versículo 6, ¿por qué es que tenían que poner este montón de piedras ahí, al lado del río Jordán? Dice, para que cuando futuras generaciones vieran ese montón de piedras, ellos preguntarían, ¿por qué están estas piedras aquí? Los padres tenían que contar la historia del milagro de Dios. Y dice Josué 4:24, el texto del día de hoy. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Señor, por tu Espíritu Santo, ayúdame a comunicar tu verdad. Que toda persona que esté aquí presente salga de este lugar sabiendo que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que nos manda a todos a ser misioneros, a cumplir con tus propósitos misioneros, y que vamos a poder cumplir y llevar el Evangelio a todas las naciones, porque es promesa tuya. Al igual que tú prometiste la tierra prometida al pueblo de Israel, tú nos has prometido darnos una cosecha de todas las naciones. Señor, ábrenos en una forma clara y directa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos puntos sencillos del texto que acabo de leer. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso. El primer punto es sencillamente, Dios desea que las naciones se den cuenta que Él es el Dios vivo y verdadero. Y dos, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Es para animarnos a nosotros, el pueblo misionero de Dios, ante un reto tan grande como esta conquista del mundo, que tenemos un Dios que es fiel, que tenemos un Dios que ha actuado en el pasado, y porque ha actuado en el pasado, Él ha demostrado su poder, también va a actuar en el futuro. ¿Cuántos creen que Dios desea que toda persona venga al arrepentimiento? ¿Verdad que es palabra de Dios? Nosotros tenemos el deber, porque nuestro Dios tiene una pasión por las almas. En una forma breve, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios demuestra su pasión por las almas. En Génesis capítulo 3, versículo 8, encontramos que Adán ha pecado y hay una separación entre Adán y Dios. Sin embargo, nuestro Dios omnisciente desciende de su trono al lugar acostumbrado. Y al llegar ahí, encuentra que Adán no está. ¿Y qué hace? ¿Qué hace de este Dios que conoce todo? Según el texto, dice, hace una pregunta y clama, ¿dónde estás tú? Explíqueme eso, hermanos. ¿Cómo es que el Dios que sabe lo todo pregunta dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde andaba escondido Adán? Claro que sabía. Y sabía exactamente dónde estaba arrinconado este Adán. Pero él le dice, Adán, venga de regreso, Adán. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero salvarte. Venga de regreso. Hay lugar en mi casa para ti. Es lo que dice Adán. Y les recuerdo sencillamente que Adán, traducido literalmente, significa ser humano. Dios le dice al ser humano, venga de regreso, ser humano. Hay un lugar en mi casa para ti. Hay preparado una mesa para ti. Venga de regreso. Jesús está caminando. Y de repente levanta la mirada. ¿Y qué le dice? A Zaqueo. Venite, Zaqueo. Voy a tu casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Nuestro Dios es un Dios que busca al perdido. Y al final del libro, Apocalipsis 22, 19, dice que el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, tomen gratuitamente del agua de la vida. Ven, ven, ven. El Padre llama, el Hijo llama. El Espíritu Santo llama, la Trinidad completa llama y dice, venga de regreso, venga, yo te conozco por nombre, venga de regreso a casa y nos llama. Y dice que la novia también tiene que llamar. Nosotros somos pueblo misionero que tenemos que llamar. Un compañero mío que se llama Rusty. Rusty había terminado sus estudios universitarios. Estaba en un viaje de misiones a corto plazo, pero estaba decepcionado. Las cosas no le habían salido como esperaba y estaba dudando aún de la existencia de Dios. Y estando en esa condición, se encontró en una playa de rocosa de Francia. Y ahí en Francia, sentado, pensando estos pensamientos, dudando de Dios mismo, se fija que hay una piedra de este tamaño y al su pie. Y al ver a la piedra, encuentra que escrito sobre la piedra alguien había puesto el nombre Rusty. En toda esa playa, una sola piedra con el nombre de Rusty. Yo no sé si es legal o no, pero el hermano Rusty tomó esa piedra y lo conserva hasta el día de hoy en su escritorio. Pero ese es nuestro Dios. Sabiendo exactamente dónde Rusty iba a estar en el momento de la crisis, Él manda una piedra con su nombre. Dios sabe exactamente dónde está cada uno de nosotros en esta mañana. Él sabe las circunstancias de nuestra vida. Él conoce las luchas y las cosas y los retos por delante de nosotros. Pero nos dice, sé fuerte y valiente. Caminemos seguros en la promesa de Dios. Y es por eso que también nos dice que las piedras estas rocas son para comunicar el temor de Dios a las futuras generaciones. Son para nosotros los creyentes, son para nosotros los de la fe. Son historias que nos recuerdan que Dios es fiel a su promesa. ¿Cuántos dicen que amén a eso? Amén. ¿Es Dios fiel? Amén. ¿Tienen rocas de recuerdo en su propia vida? Amén. En mi caso, el montón sería gigantesco. Porque Dios ha sido fiel en mi vida, en la familia de en la vida de mi familia. No tengo tiempo en esta mañana, me pasé en la mañana del primer culto. No tengo tiempo para contar todas las historias de la fidelidad de Dios a la familia nuestra en medio del quehacer misionero. Pero les aseguro que Dios es fiel. Saben que Él es fiel, aún en las cosas pequeñas de la vida. Solo son manifestaciones del poder de Dios para nosotros. En el caso nuestro, después de estar acá por un poquito más de 20 años, Nosotros llegamos a la inauguración del presidente Duarte. Ese fin de semana llegamos aquí a El Salvador y estamos otra vez en esa época. Nos hizo recuerdo cuando llegamos al aeropuerto. Pero cuando nosotros llegamos, nuestra hija menor tenía un año y ya lo mencioné, así que esto es nuestro hogar. Gracias por adoptarnos. Mis hijos no consideran a los Estados Unidos su casa. Están resentidos con Dios que tienen que vivir allá, por el momento. Eso es lo que me dicen a mí, por el momento viven allá. Pero cuando recibimos un llamado, nosotros pensábamos honestamente que el Señor nos iba a enterrar acá en El Salvador. Esa fue nuestra esperanza y nuestro deseo. Pero hace pocos años el Señor nos habló y nos dieron un trabajito y en obediencia. Estamos viviendo ahora en la sede en los Estados Unidos, en Springfield, Missouri, donde tengo el trabajo de trabajar con el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios en formar misioneros. Y es un gozo tener misioneros de los 6 continentes, hermanos y hermanas trabajando en todo el mundo, que vienen cada 6 meses a estudiar con nosotros. Es privilegio. Pero nosotros como familia no queríamos. Y mi esposa luchaba. Sabía que era la voluntad de Dios. Palabra profética, confirmación. Sabíamos que teníamos que trasladarnos allá. Pero estábamos un poquito resentidos. Entonces nos tocó ir a la sede para una escuela de misiones. Y después íbamos a California por un año a levantar el sostén. Para después regresar a Springfield para establecernos. Yo pensé, sería bueno invertir en una casa. Porque es la primera oportunidad que hemos tenido. No teníamos dinero, pero pensamos, quizás sería bueno ver la forma de conseguir una casa y pagarlo con el alquiler. Pero mi esposa dijo, no, mejor no, porque no quiero levantar mis esperanzas. Como sabemos, las casas son muy importantes a la señora. A mí no me importa. Con tal que tenga una buena cama y un televisor para ver deportes, estoy bien. Pero lo demás no me importa. Pero a mi esposa sí. Entonces, cuando llegamos no hicimos nada. Faltaba dos días para que saliéramos para hacer la promoción. Cuando fuimos invitados a la casa de unos amigos, nos dieron una tarjetita. En la tarjetita decía, a través de los años nos han bendecido en momentos muy difíciles de nuestra vida. Y en estos días el Señor nos ha bendecido y como resultado queremos bendecirles. Y nos dieron un cheque por una suma de dinero que ni les puedo contar porque todavía para mí es demasiado. No lo quería aceptar yo. Pero decía también, aquí está nuestra tarjeta, una tarjeta de nuestro agente de bienes raíces, mañana van a salir a buscar casa. Porque la cantidad era lo suficiente poner la prima a la casa. Salimos con el Señor ahí. Primera casa que entramos, me di cuenta que era la casa que quería mi esposa. Tenía todos los detalles que ella quería. Pero para mí no servía porque estaba al otro lado de la ciudad y yo no quería ir en el tráfico. Después de tanto tráfico acá en El Salvador, dije, no, yo quiero vivir a la par del instituto. Pero no, ella quería esa casa. Pero fuimos a ver todas las otras casas. Pero por fin dijimos, ¿pero cómo vamos a pagar esta casa todo un año cuando no vamos a estar? Es imposible. Bueno, para no alargar la historia, fuimos el ingeniero que construye las casas. Tuvimos una cita y él nos dice, no se preocupen. Yo les construyo un igual en otro lugar. Y ustedes no van a tener que pagar nada hasta que vengan, un año después. ¿Saben, hermanos? ¿Saben dónde vivimos nosotros? La dirección de nuestra casa es esta. 3962 Avenida El Salvador. Ahí está la tarjeta. ¿Qué es? Es el Dios de milagros sencillamente diciendo, Dilon y Valerie, yo sé dónde están, yo sé que quieren estar en El Salvador, pero yo les tengo en El Salvador para siempre. Cosas sencillas. Mis hijos, que quizás me han escuchado dar este testimonio en otra ocasión, pero cuando mi hija menor tenía 8 años, nos dieron la noticia que un año después íbamos a tener un retiro. Estábamos viviendo acá, que íbamos a tener un retiro en Fort Lauderdale, en Florida, con los misioneros de Centroamérica. Entonces les contamos a los niños. Al decir Florida, a mis hijos, ¿saben qué me dijeron a mí? Disney World. ¡Ay, papi! Entonces vamos a ir a Disney World, ¿verdad, papi? Yo dije, no, 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 no. Primero, está en el norte, en Orlando, está lejos. Dos, es muy caro eso de ir a Disney World, es muy caro. No podemos, no tenemos dinero para esas cosas. No vamos a ir. Fui definitivo. No vamos a ir. Ay, pero papi, papi, por favor, papi. Y no era una noche. Toda la noche lo mismo. ¡Ey, papi, papi, papi! Ya no aguantaba yo. Una noche antes de orar, yo les dije, está bien. Si ustedes quieren ir a Disney World, oren al Señor. Si el Señor nos manda el dinero para ir a Disney World, iremos. Pero si Él no nos manda, no vamos a ir. Me zafé. Estaba perfecto, ya no era con papi. Pero mis hijos me tomaron muy en serio, hermano. Sí, desde esa noche empezaron a orar, pero orando y orando. Señor, mándanos el dinero para ir a Disney World, por favor. Y la menor oraba por los tíos, por el abuelito y todo lo demás. Y todo el mundo, y al final de la oración siempre era lo mismo. Y Señor, mándenos el dinero para ir a Disney World, amén. Fíjense, hermano, que oró esa oración sin faltar ni siquiera una noche, todo un año. Todo un año, sin faltar. Yo dije, Señor, ¿qué he hecho yo? Mis hijos piensan que Dios va a hacer un milagro para que ellos vayan a Disney World. ¿Qué he hecho yo? Y yo sentí una... Habíamos dejado cierto tiempo para ir, por si acaso, ¿verdad? Pero ya era el momento de comprar el boleto. Entonces yo estaba en la oficina, estaba triste, pero dije, bueno, vamos a ir al retiro y ahí nomás. Estaba a punto de agarrar el teléfono para marcar a la agencia de viajes para comprar el boleto cuando sonó el teléfono. Y era mi esposa llamándome de la casa que ya había recibido una llamada de los Estados Unidos de un hermano, amigo nuestro que vive en Kansas. Este hermano tiene una empresa de poner techo a las casas y su negocio ha ido bien mal. Estaba a punto de bancarrota. Y un día mientras, él contó esta historia a mi esposa, un día mientras que él estaba firmando los cheques de su negocio para este empleado y este otro empleado, así, de repente el Señor le habla y le dice, escribe un cheque de $500 a la familia Rance para que sus hijos puedan ir a Disney World. Dijo, ¿qué? Y después preguntó, pero Señor, si doy este dinero a la familia Rance, entonces nosotros no vamos a poder ir, porque ellos habían ahorrado para ir como familia a Disney World en sus vacaciones de diciembre. Pero él fue a la casa esa noche, reunió a la familia, y él tiene tres hijos en esa fecha, tres hijos de las mismas edades de los míos. Y preguntó uno por uno a sus hijos, hijo, ¿estás dispuesto a ceder tu viaje a Disney World para que los hijos del hermano Dillon vayan? Y cada uno de sus hijos dijeron, sí, papi, queremos que los hijos del hermano Rand se vayan en nuestro lugar. Así que el siguiente día fue a la oficina, escribió el cheque y lo mandó. Nosotros no sabíamos nada de cheques. Y él no nos estaba llamando para decir eso, sino que él nos estaba llamando para decir que los 15 días después de que mandó el cheque, como que todo el pueblo necesitaba un nuevo techo. Contrato tras contrato, tras contrato, tras contrato, se cambió todo el negocio. Y él nos llamaba a testificar de que Dios había derramado tanta bendición sobre el negocio que él con su familia, ellos también iban a poder ir a Disney World. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Necesitaban mis hijos ir a turistear en Disney World? No, hermanos. No necesitaban eso. Pero, ¿se imaginan ustedes la noche que yo, esa noche, entramos en la habitación con nuestros tres hijos y les dijimos, el Señor ha escuchado su oración y ha hecho un milagro en una forma poderosa? Y saben, disfrutamos a Disney World en una forma, no porque era Disney World, sencillamente porque estábamos ahí, porque Dios había hecho un milagro. Dios quería decir a mis hijos, yo soy el Dios vivo y verdadero, una piedra que nunca se va a olvidar mi familia. Mis hijos cuando pasan dificultades financieras, ellos siempre recuerdan de Disney World. y la promesa de Dios y la fidelidad de Dios. Ahora, hermanos, ante el reto muchas veces es difícil. Necesitamos volver a las piedras de recuerdo de la forma en que Dios nos ha ayudado en el pasado para poder lanzarnos, echarnos al río una vez más en obediencia al llamado. Yo tengo que decirles, hermanos, en esta cuestión de las misiones. En 1984, estando ahí en el Instituto Bíblico Betel, en un apartamento, el Señor me despertó en la noche. No es cosa normal para mí, pero el Señor me dio una visión que yo nunca había experimentado. Y vi en los ojos del Señor, vi a centenares de salvadoreños ungidos con el Espíritu Santo saliendo a todo el globo. Miles de latinoamericanos que estaban saliendo llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban llegando el rincón más extraviado del mundo y estaban llegando. Y cuando yo recibí, yo dije, pero ¿cómo es eso? En ese momento habían como dos misioneros. No había departamento de misiones, no había organización, no había nada. Era imposible. Pero con el tiempo Dios iba desarrollando la visión. Y tengo que decirles, hermanos, cada uno de los están, cada uno de los misioneros, al ver a la hermana Ruth, para mí es símbolo de recuerdo de la fidelidad de Dios. Al ver los misioneros estando allá. Pero confieso que en el camino a veces dudamos. Y en el 95 nos mandaron un equipo a una experiencia misionera en Corea. Nos dieron una tarde libre. Yo me subí a una montaña de oración. Y yo estaba molesto con Dios. Honestamente estaba molesto con Dios. Tantos años de trabajar en misiones. Ya ahí teníamos más de 10 años de estar trabajando en misiones. Y yo dije, ¿pero qué pasa? El Salvador debe tener más de 100 misioneros. Y todavía solo tenemos como 30 misioneros. ¿Cómo es posible eso, Dios? Yo estaba luchando con eso. Yo estaba bravo con el Señor. Señor, yo estoy sudando y trabajando. ¿Y por qué no respondes? ¿Saben que Dios puede aguantar nuestras quejas? Entonces, en esa subida, yo me encuentro con un grupo que va bajando. Y yo le dije, ¿lograron llegar a la cima? Y me dicen, no, hermano Dilón, tú nunca vas a poder llegar. Está muy empinado esto. Yo lo tomé como reto. Está bien, dije, gordo soy, pero voy a llegar. Así que subí. Pero tenía razón. Era tan empinado que los coreanos habían amarrado lazos de un árbol al otro lado. Y uno tenía que ir de árbol en árbol jalando el lazo para poder subir. Y era muy empinado. Yo estaba casi muerto. Mis pulmones me salían, me ardían. Ya no aguantaba. Pensé en bajar, pero al pensar en bajar dije, no me van a preguntar y me voy a tener vergüenza. Entonces seguí caminando y un poquito más. Pero ya no aguantaba. Por fin, así, contra un árbol, en voz alta, grité, Señor, pero ¿hasta dónde está la cima de esta bendita montaña? Y alguien que estaba en la cima me escuchó y empezó a reírse de mí. Entonces dije, ay, tengo que estar cerca. Entonces, otra vez me animé de nuevo porque estaba cerca y logré, llegué a la cima. Pero qué decepción. No se podía ver nada. Era un valle lindo, pero no se podía ver nada. Solo árboles había. Árboles, todo alrededor. Traté de subir en un árbol, no pude ver nada. Yo estaba bravo, cero, señor, tanto trabajo para verle vista panorámica y no era nada. Pero estaba tan cansado, me senté en una piedra. Mientras que estaba sentado, agarré la Biblia. El Señor me tocó el hombro. Me dice, Dilón, así es la aventura de las misiones. A veces uno jala y trabaja y suda y trabaja. Y uno piensa que ha llegado. ¡Pum! Te tiene que subir otro poquito más. ¡Ay! Otra vez y otra vez. ¡Pum! Otro poquito más. Y cuando uno a veces llega a una cima, no hay una banda de guerra diciendo, ¡bienvenido! No hay carteles, ni bandera, ni nada. No hay un grupo diciendo, ¡bienvenido! ¡Lo has logrado! ¡Qué bien! ¡Nada! Solo árboles hay. Nada de palmaditas en la espalda. Dicho sea de paso, hermanos, den una palmadita en la espalda a los misioneros que están en su stand este día. Lo merecen. Pero el Señor me dice, Dilón, no importa, Mi presencia está en la cima de esta montaña. Y mi presencia ha estado contigo en toda la subida. Esa es una roca de recuerdo para mí. Dios sabe dónde estamos, sabe lo que necesitamos. Y nos dice, echen pie en el Jordán, echen pie. Es tiempo ya de entrar en las misiones. Y las misiones es para todos. No es una aventura solamente para los misioneros. Esto de la misión es una aventura para todo el pueblo de Dios. Porque somos el pueblo misionero de Dios. La promesa de Dios está en Apocalipsis 7:9, donde dice, una gran multitud va a estar delante de Dios, de todas las naciones. ¿Y cómo lo va a suceder? A través de la iglesia, a través del testimonio de la iglesia. Porque así lo dice Hechos 1:8. La necesidad del mundo demanda nuestra atención. Quiero concluir con dos historias más. Solo quiero retarles en esta tarde que somos el pueblo misionero de Dios. Tenemos una aventura por delante, pero es una aventura segura por las promesas de Dios. Y lo que nos corresponde a nosotros es poner pie en el río. Ahora, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Quiero que capten la urgencia de nuestro Dios y la pasión de nuestro Dios. Hay una diferencia entre necesidad y disponibilidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio es que todos necesitamos un Salvador, ¿no es cierto? No importa si usted nació en El Salvador, si nació en Uruguay, en Japón, en Botswana, en Francia, no importa. Lo que usted necesita es un Salvador. Por esa razón estamos con campañas evangelísticas, con la plantación de filiales, con todo lo que hacemos, porque hay necesidad aún en El Salvador. Pero hay una diferencia. La diferencia es la disponibilidad del Evangelio. El Evangelio está disponible en El Salvador, ¿no es cierto? ¿A qué lejos tiene que ir uno para escuchar Evangelio? No lejos. Televisión hay, prensa hay, en todo, casi todo carro veo Jesús salva, ¿verdad? Uno no tiene que... Estaba en el aeropuerto de anteayer. Estaban ahí alguien con una radio, escuchando mensajes, música. El Evangelio está disponible. Ah, pero juntamente con su pastor, hemos ido a lugares donde el Evangelio no está disponible. Lugares como Turquía. No sé si te recuerdas, pero una de las ciudades donde fuimos, era una ciudad de 2 millones de habitantes y no había ni un solo creyente en toda esa ciudad. El Evangelio no está disponible. Ahora, ¿cómo comunicar eso de que el Evangelio no está disponible? Porque uno siempre se fija en las necesidades locales. El reto más grande a las misiones es una iglesia introvertida. Ahora, les doy gracias que no son una iglesia introvertida. Esta es una iglesia misionera. Pero saben, hermanos, la mayoría de las iglesias, y lo digo directo, una mayoría de las iglesias son introvertidas. Introvertidas, así es. Perdón. Pero se piensan en sí mismos, ¿verdad? No les importan las misiones. Fui a Honduras por la invitación del presbiterio a hablarles de las necesidades de misiones. Entré a la 1:00 p.m, porque es el momento que me dieron para hablar de misiones, después del almuerzo, cuando todos estaban muertos de sueño, ¿verdad? Esa era la hora que me dieron. Porque no comprendí en lo de las misiones, dije, ah, está bien, vamos. Entonces yo dije, ¿cómo voy a comunicar la necesidad de estos presbíteros que ya lo saben todo? Entonces el Señor me ayudó. Presté una hielera donde caben 6 latas de Coca-Cola. Metí hielo encima. Entré en el sauna, que era el presbiterio, a la 1:00 p.m, lo puse sobre el púlpito, quité y saqué una Coca-Cola, lo destapé y lo empecé a tomar. Y estaba rico. Y pegué un grito, ¿alguien quiere una Coca? ¡Ay, sí, hermano Dilón, por favor! Yo sí quiero una Coca. Así que saqué la Coca, le di uno a un presbítero, otro presbítero, otro presbítero, otro presbítero. Solo me quedaba una Coca-Cola más. Y toda la gente sabía que una Coca-Cola más tenía yo. Y todo, por favor, hermano, yo sí. Y fui donde el primer presbítero que ya estaba tomando su Coca-Cola. Y le entregué dos. ¿Qué piensan? ¿Estaban contentos los presbíteros conmigo? Estaban bravos. Estos hombres de Dios se pusieron bravos. Los que estaban atrás se levantaron. Ay, hermano Dilón, ¿cómo se atreve a darle dos a este hermano cuando nosotros también tenemos sed? No, ¿cómo eso es posible, hermano Dilón? ¿Cómo es eso, hermano? Eso es injusto, hermano Dilón. Estaban bravos. Casi 10 minutos tardaron en regañarme. Por fin se calmaron un poquito y les dije, tienen toda la razón. Es injusto. Es totalmente injusto. Pero será justo que nosotros día tras día tras día podemos beber del agua de la vida hasta saciar nuestra sed, hasta que llega a ser una fuente de río de agua viva que surge entre nosotros. ¿Será justo que nosotros podemos reunirnos día tras día, que podemos entrar en la misma presencia del Dios eterno y vivo? ¿Será justo que nosotros tenemos este privilegio cuando la mitad de la población del globo no han tenido ni siquiera una oportunidad? Ni siquiera una vez han escuchado el nombre de Jesús. No han escuchado que hay un hombre que descendió a la tierra, Dios, que derramó su sangre y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida. Será justo. Y si no es justo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una de las cosas que podemos hacer es orar. Otra cosa que podemos hacer es dar. Y no hay ninguna persona excluida. Todos somos miembros del pueblo de Dios. En los 4 minutos que me quedan, yo quiero que ustedes vean un video que se trata de una piedra de recuerdo de mi hija. Ella estaba levantando su sostén para ir a la República Dominicana como misionera. Estaba luchando, nadie quería invitarla a predicar. Cuando marcó el número de la iglesia indigente de San Francisco, le respondió el pastor y dijo, pero hermana, nosotros nos reunimos en la calle, ¿cómo vas a llegar a darte, predicar? No tienen nada, son gente de la calle, no tienen empleo, no tienen dinero. ¿Cómo? Pero dije, ella dijo, pero por favor, permítame. Entonces fue, y esta es la historia, por favor, ven.
Encima. Trata de encenderte en llamas. Muchas veces yo no tenía dinero ni nada, así que comía de los botes de la basura y cosas como esas.
Le di la espalda a Dios y me conformé con el hecho de ser un alcohólico y drogadicto y que nunca llegaría más.
La gente indigente es como cualquier otra gente que ha sido derribada demasiadas veces y ya dejó de luchar por levantarse. Hay mucha derrota por aquí, mucho desánimo, mucha desesperación. Pero sabes, son como diamantes en bruto. Y nuestra tarea es pulirlas, y eso es lo que hacemos. Son valiosos. El Señor me llamó y me habló y me dijo, quiero que dejes tu iglesia acá. Renuncia a esta iglesia y ve a iniciar una iglesia para indigentes. Ese fue el llamado.
Cuando llamé, hablé con el pastor Evan. Lo primero que dije fue, solo quisiera ir a hablar y compartir mi corazón con la iglesia. Solo poder compartir mi corazón y lo que Dios va a hacer en la República Dominicana.
Le dije, pues mira la Dawn, me gustaría, pero no tenemos dinero. Ella dijo, pues de todas maneras quiero ir.
Y él me dijo, pues sé que eres misionera. ¿Estás segura que quieres venir? Porque esta en verdad es una iglesia para indigentes, literalmente. Y dije, bueno, lo sé, pero me gustaría ir a compartir mi corazón.
Fue maravilloso cuando llegó ella. Fue un acto de Dios que ha influido en nuestra iglesia hasta hoy. Dije, tenemos entre nosotros a una misionera que va a la República Dominicana y se llama Ladam y quiere hablar con ustedes. Mi esposa pensó que quizás podrían recoger unas latas y las aplastaremos, las venderemos y le enviaremos el dinero de reciclaje.
Un par de personas pasaron y dieron una ofrenda. Y en ese momento, los dos pastores empezaron a llorar, y yo empecé a llorar. Después de recibir la ofrenda, él los retó a todos que como iglesia podrían empezar a apoyarme mensualmente recolectando latas. Empecé a llorar del solo saber que estaban dando su todo, y me retó a dar mi todo en aquello que Dios me ha llamado a hacer.
Creo que es grandioso que damos dinero a la misionera, porque muchos ya tenemos lo que necesitamos. Cada día Dios se encarga de alimentarme. Desperté esta mañana sin nada. Tal vez tenga 2 o 3 centavos en mi bolsillo, pero estoy aquí comiendo. Así que es bueno que podamos dar dinero a la misionera para que pueda alcanzar a la gente que no tiene lo que tenemos.
Vivo en las calles de San Francisco y todo el dinero que tenga lo comparto con las misiones y con la gente en la calle porque ellos comparten conmigo. Porque lo que tenemos no nos va a ayudar nada en la calle. No tenemos a dónde ir ni tenemos dónde gastarlo, más que en nosotros mismos.
Creemos en dar a las misiones y ayudar a esparcir la palabra, ayudar a extender el evangelio por medio de la obra misionera, y el Señor nos ha bendecido todo el tiempo para no tener que preocuparnos por alguna necesidad.
Si hay una lección aquí para la iglesia americana acerca de dar a las misiones y el impacto de ello en esta pequeña iglesia, sería que Dios ama las misiones. Y si empezamos a dar a las misiones, Dios va a bendecir. El Espíritu del Señor, su presencia ha estado tan fuerte sobre esta iglesia, allá afuera, en las calles, que algo se ha roto y es muy diferente ahora.
Esa es una roca, una piedra de recuerdo de mi hija y de mi familia. De que una iglesia de indigentes que no tienen dinero estén comprometidos a traer latas para poder sostener a mi hija. Al principio era $10 al mes. Ahora están dando $50 por semana a favor de las misiones. Gente que no tiene dinero. ¿Se dieron cuenta? El Señor dice, no tenemos dinero, pero no tenemos en qué gastarnos, sino que en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, no tengo nada que dar? El Señor nos dice, el tiempo ha llegado. Irás tú a echar pie en el Jordán. Tomarás pasos de fe, porque hay rocas de recuerdo que nos dicen que Dios es fiel. Somos el pueblo misionero de Dios y Él evangelizará el mundo entero a través de nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es estar dispuestos. Dicho sea de paso, unos 2 semanas después, o 2 meses después, mi hija tuvo otra reunión en el centro de San Francisco. En la ida a la estación de tren donde iba a llevar el tren para de regreso a casa, salieron unos indigentes debajo de la estación de tren. Al principio asustó a mi hija y al pastor pastora que andaba con ella. Pero cuando ellos se acercaron, estaban diciendo, es nuestra misionera, es nuestra misionera, es Ladón, 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 por favor, regálanos más tarjetas de oración, porque hemos repartido con todos nuestros compañeros indigentes y todos están orando a favor de usted, porque usted es nuestra misionera. Hermanos, el Señor es fiel. Padre, gracias por el privilegio de estar reunidos este día en tu presencia y en la presencia de mis hermanos. Somos nosotros el pueblo misionero de Dios y queremos llevar este glorioso evangelio hasta lo último de la tierra en obediencia a tu envío. Señor, que cada uno de nosotros podemos echar pie en el río Jordán y sacar piedras de recuerdo, sabiendo que tú eres Dios fiel y que nos vas a dar la tierra prometida de todas las naciones. Bendecimos tu nombre. Señor, en este mismo momento, toca cada corazón. Toca cada corazón. Hermanos, si están dispuestos a echar pie en el Jordán conmigo, les invito a ponerse de pie. Y damos gracias al Señor. Voy a dejar el tiempo al pastor.
Cada una de las personas que están subiendo son los misioneros que están para salir en los próximos meses. Solamente voy a pedir que den su nombre y a qué país van a ir.
Ruth Varela, India.
Lloyd Messi Calderón, Camboya.
Camboya.
Lidia Zelaya, Camboya.
Geraldina Herrera, Uruguay.
Wendy Landaverde, en promoción.
Reina de Valladares, Honduras.
Gisela Bruno, Níger.
Y hay otros más. La pregunta es, ¿creen que vale la pena hacer la obra misionera? Démosle gracias a Dios. Padre, ante ti estamos en esta hora. Por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder contribuir en el área de las misiones. No somos dignos, pero te damos gracias. Gracias, Señor, por la disposición de hombres y mujeres que han dicho, heme aquí, envíame a mí. Igualmente, Señor, como iglesia, gracias por el privilegio que nos das de poder enviar hombres y mujeres. Ayudarles, Señor, en lo que podamos. Gracias, Señor, porque tú has levantado esta iglesia para un propósito. Señor, te pido que nos ayudes a ver más allá de la punta de nuestra nariz. Ayúdanos a ver más allá de nuestras necesidades, aún en la crisis económica. Queremos ver, mi Dios, las multitudes rendidas a tus pies. Y estamos en uno de los momentos con mayor oportunidad para que las miles y millones de almas vengan a tus pies. Señor, gracias. Gracias, Señor, por los que tú has de llamar en los próximos días al campo misionero, por las ofrendas misioneras, por esas rodillas que se van a inclinar en oración a favor de las misiones mundiales. Gracias, mi buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesús, no se pierda un tan solo servicio. Hoy a las 6, mañana 6:30, martes 6:30 y miércoles a las 6:30. Vamos a seguir escuchando más testimonios de lo que Dios está haciendo.